Siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás. al principio y en el mismo Nuevo Testamento, el término evangelio no designaba ningún libro, sino el mensaje, la buena nueva. Durante el periodo posapostólico, sin embargo, el término evangelion designaba ya además los escritos en los que los apóstoles daban testimonio de Jesús. Cada uno de estos escritos recibió el nombre de evangelio. También se dio el nombre de evangelio al conjunto de los cuatro escritos.
Buenas noches, qué gusto poder estar acá con ustedes en esta sobremesa con Marcos. ¿Cómo estás, Alex?
Bien, bien. Muy buenas noches, Pastor, y buenas noches a todos.
Qué gusto poder estar con ustedes. Sé que nos han conectado con nosotros desde diferentes lugares. Por aquí me mandaron. No me mandaron nada.
No, yo tengo por aquí algunos, creo. Dice, saludos desde Texcoco,
mira.
Mérida,
Lilo.
Coyoacán. ¿No? ¿Todavía no?
Síguele.
Sí, saludos desde Texcoco, Mérida, Coyoacán, Tultepec, Ecatepec, desde Perú, Tlaxcala, Irapuato, Progreso, Huehuetoca, Chicago, Los Mochis, Tlalpan y... Y creo que eso es todo por el momento.
No, ya me llegaron a mí aquí, ya se actualizó esta cosa. Desde Murrieta, Mérida, Yucatán, Río Blanco, Veracruz, Ecuador, Tláhuac, Bucaramanga, Saltillo, San Luis Potosí, Nezahualcóyotl, Utah, Puente Alto, Chile, Tuxpan. Bueno, un chorro de lugares que nos están viendo.
Demasiado.
Qué honor que nos estén acompañando esta noche. El día de hoy estaremos viendo Marcos capítulo 13 y estaremos también contestando sus preguntas como en otras ocasiones. Ahora cambié de lugar, fíjate, mira.
Es que es por lo del fin de los tiempos, se ve cósmico el background.
Vámonos con la lectura y ahorita regresamos.
Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo, le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes.
Tenías toda la razón, Alex. Tienes toda la razón con que es muy apocalíptico este capítulo 13.
Demasiado. Señales del fin.
Exacto. Y bueno, hay varios evangelios que se llaman evangelios sinópticos que comparten ciertas historias. Y este mismo capítulo, muy parecido, se encuentra en Mateo capítulo 24 también.
De hecho, aunque a veces en los evangelios hay ciertas historias, como dices, que a veces se repiten, a veces no, pero este discurso en los tres aparece, ¿no? En Mateo, en Lucas y en Marcos, sí. Pero creo que el de Mateo se parece mucho al de Marcos. El de Lucas tiene algunas, se enfoca en un par de cosas diferentes.
Exacto. Y bueno, tenemos frente a nosotros algo que pues siempre nos llama la atención. O sea, que ¿cómo no nos va a llamar la atención pensar en el fin de los tiempos? ¿Cómo no nos va a llamar la atención esas cosas? Le ha llamado tanto la atención a los seres humanos que han hecho infinidad de películas apocalípticas del fin de los tiempos. ¿Te acuerdas de alguna película que hayas visto así?
Me llegó a la mente ahorita Odisea en el espacio, que es un poquito más de terror en el espacio, pero este rollo de la humanidad en el futuro, el planeta de los simios, es otra, exacto, ¿no?
Hay varias. 2012, hay una película que en el 2012, porque el calendario maya terminaba en el 2012, decían, bueno, ahí va a terminar el mundo, y me acuerdo de esa película. Muy hollywoodenses todas.
Muy hollywoodenses, sí.
Me dice mi hija, 12 Monkeys. ¿Viste 12 Monkeys?
La mejor actuación de Brad Pitt en la historia.
Exacto. También apocalípticas, un virus que destruye la humanidad. Soy leyenda.
Sí, exacto. El libro de los secretos, ¿no? The Book of Eli también. Libro de
secretos. Infinidad de películas que tratan con el fin de los tiempos y con una historia apocalíptica donde se acaba el mundo, ¿no? ¿Nos está hablando del fin de los mundos, del mundo, este capítulo, Alex?
Pues sí y no. Se va a ver chistoso, ¿verdad? Sí y no. Sí, en el sentido de que el fin del mundo es un tema importante en la Biblia, pero no porque el fin del mundo en la Biblia no es parecido a lo que nosotros pensamos como el fin del mundo, ¿no? Siento que cuando decimos fin del mundo, suena la música de Carmina Burana, ¿no? Oh, y empieza a temblar todo cada que uno dice fin del mundo. Pero sí, porque Jesús habla de lo que acontecerá al final, pero al mismo tiempo lo que hace Jesús es mostrarles que en realidad esto ya comenzó, ¿no? O sea, estos principios de dolores ya están aquí desde la época de Jesús y se iban a extender hasta el periodo cuando Él regresara.
Exactamente. De hecho, justo cuando inició la pandemia tuvimos una serie que hablaba, que hicimos, ¿no? De preguntas, donde estábamos hablando acerca precisamente de eso, ¿no? Del fin de los tiempos. Y decíamos que Pablo habla de estar en el fin de los tiempos. Y creo que es cierto, el periodo del fin de los tiempos es desde el momento en el que el Señor Jesús resucitó hasta nuestros días.
Exactamente, sí. Creo que una cosa muy clave es que todo este discurso se desata a partir de algo que dice Jesús, ¿no? Del templo. Y una pregunta, bueno, dos preguntas que le hacen a los discípulos a Jesús. Y como que, en cierta manera, me parece que esta porción que vamos a ver empieza con, tengan cuidado, que nadie los engañe. Y termina con un, se los dije, tengan cuidado, que no los engañen. Entonces, pareciera ser que la preocupación de Jesús, más que darles una especie de código acerca del fin de los tiempos, es más bien animarles a perseverar en este fin de los tiempos que ya comenzó desde la muerte de Jesús.
Así es. Vayamos viendo poco a poco, porque está Jesús junto con sus discípulos. Sus discípulos no son de esta región, son galileos. Van al templo cada cierto tiempo, no están relacionados con la ciudad, con Jerusalén, ni nada, y expresan esto, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Para mí estos dos versículos me impactan mucho porque está hablando de algo que no había sucedido, que Jesús está profetizando y que se cumplió en realidad. El edificio al que hacen referencia, bueno, es el templo, ¿verdad? Y todo este monte del templo, esta extensión que hizo Herodes el Grande para que los peregrinos llegaran y pudieran entrar en el templo y hacer sus ritos y demás. Entonces, imagínense que es una pequeña montaña, ¿no? Donde allí estaba el templo, pero de repente pusieron una plataforma encima, ¿no? Que se convirtió en el monte del templo, lo expandió de una manera impresionante y luego ahí puso el templo en la parte de arriba. Y se hablan de piedras gigantescas, ¿no?
Sí, de hecho creo que, bueno, tú estuviste por allá, ¿verdad, pastor? Pero dicen así que es. Del Monte de los Olivos estás a un pasito y se ve justo enfrente del monte del templo, ¿no? O sea, estaba mientras... Bueno, más adelante cuando Jesús habla con los discípulos, están frente a, viendo al templo, ¿no? Se ve así total. Esta obra magnífica.
Así es. Desde el Monte de los Olivos se ve, bueno, el día de hoy la mezquita, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús, pues el templo de Herodes. Y sí, hay una parte del tour, en las ocasiones que fuimos, donde puedes entrar a las profundidades de Jerusalén, básicamente. Porque Jerusalén es una ciudad que se ha habitado una y otra y otra y otra vez. Nunca ha dejado de estar habitada Jerusalén, desde los tiempos de Jesús y antes, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues había los templos de los aztecas antes en toda esta región del centro histórico de la Ciudad de México. Y así como van escarbando y encuentran edificios abajo, así tú escarbas en Jerusalén y encuentras edificios y más edificios y más edificios. Y hay un viaje, un tour, una parte donde entras a las entrañas de Jerusalén y hay una parte donde sí logras ver el tamaño de las piedras sobre el piso original por donde Jesús caminó, básicamente. Y son rocas enormes, gigantescas. Y ellos están sorprendidos porque ven esos edificios y se sorprenden, pero Jesús profetiza algo que pareciera imposible de que sucediera Y dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿no? Y es que este templo estaba cubierto de oro. De hecho, dicen que cuando llegabas a este lugar, brillaba como si hubiera nieve encima del edificio. Por lo tanto, cuando la invasión de Roma en el año 70, destruyen el templo, queman todo ese lugar y el oro se mete entre las rocas, y los soldados buscan ese oro y literalmente no queda piedra sobre piedra. ¿Por qué digo que me impactan mucho estos dos versículos? Porque si eso que Jesús dijo se cumplió, me pareciera que lo que sigue también se va a cumplir.
Tienes razón. Yo estaba pensando en que, de hecho, hay un sentido en que este capítulo también es una vindicación de las palabras de Jesús, como los profetas, ¿no? Que si predecían algo y se cumplía, ¿qué más dijo, no? Entonces, este es un capítulo que también vindica a Jesús como el Mesías, porque en el contexto está dentro de esta entrada triunfal a Jerusalén, este clash, ¿no? Este encuentro con los líderes y que rechazan a Jesús y su autoridad. Y en el capítulo 2, esta pregunta de quién es hijo realmente el Mesías. Y entonces viene este capítulo donde pareciera que es el clímax del rechazo de los líderes, va a venir la destrucción, pero Dios está en control, ¿no? No sé, me suena como a esa relación, y Jesús vindicado, ¿no? Como el Hijo de Dios.
Y claro, y hay un contexto, ¿verdad? Porque en los capítulos anteriores también sucede esto de la higuera, ¿no? Estéril, va y no hay fruto, y Jesús entra al templo, no encuentra fruto, voltea las mesas, y ahora llega a este punto y está hablando de ese momento, ¿no? Del final. Bueno, dice que está sentado en el Monte de los Olivos frente al templo, y le preguntan este grupo un poco más cercano, con un extra, Andrés está por ahí, pero generalmente veías a Jesús en este círculo más pequeño de Pedro, Jacobo y Juan, pero dice, y Andrés, y le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús responde de inmediato con esto que dijiste tú, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué el engaño es algo que Jesús hace referencia?
Creo yo que, corrígeme, pastor, si me equivoco, pero me parece que en esta respuesta de Jesús, aunque sí les va a responder acerca de viene pronto, ¿no? De hecho, un poquito más adelante, por ahí del verso 14, les habla de la imagen desoladora, ¿no? O la abominación desoladora. Dice, cuando eso aparezca, córranle, ¿no? Entonces, sí vendría algo cercano, la destrucción de Jerusalén, y algo lejano, que ellos no sabrían cuándo, ¿no? Como que vienen estos dos momentos. Uno de, cierto que pronto va a caer el templo, y segundo, el día de mi regreso nadie lo sabe. Entonces me parece que Jesús está tratando de pastorearles y animarles a no caer en el engaño de aquellos que empiezan a decir que hacen señales milagrosas, que son el Cristo, que son el Mesías, que el fin ha llegado. De hecho, Jesús les dice, vienen terremotos, vienen conflictos, guerras, problemas, persecución, pero no son señales del fin, son principios de dolores, que nadie los engañe.
Exacto, y sí ha habido gente que se ha levantado diciendo que es Jesús.
De hecho, apenas, ¿no? Creo un problema por ahí, no estoy muy informado.
Sí, hace algunos años, hace yo creo que unos 10 años, yo creo. Pareciera que pasó hace unos poquitos, pero no, creo que ya pasó hace tiempo. Un cuate se proclamó ser Jesús, Jesús reencarnado o algo así, ¿no? Primero dijo que era Pablo, luego dijo que era Jesús. No sé, no recuerdo, me acuerdo el apellido, Miranda, ¿no? Y sí. Un rollo bien raro, ¿no?
Sí, aunque de hecho, como dices, siempre ha habido personas así en la historia. Gente que ha dicho que es Jesús o algún profeta o algo así.
Tengo a Roberta aquí al lado con una cara así de, ¿cómo? ¿Qué? O sea, una persona dijo que era Jesús. Sí. Ahora pregúntame, Roberta, ¿dónde está esa persona? Pregúntame. Esa persona. ¿Ya murió?
Sí, claro. Sí,
Ya murió.
totalmente.
No era Jesús.
De hecho, en la época de Jesús, ¿recuerdas este pasaje cuando están diciendo, ¿qué hacemos con Jesús? Ya se salió de control. Y unos, creo que es Gamaliel, no recuerdo quién, dice, déjalo. Así se levantó tal y mira, no, no pasó
Exacto.
nada. Pero si esto es de Dios, aguas, ¿no? O sea, había gente en la época de Jesús que también se levantaba así.
Así es. Y luego dice, mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Y yo creo que de aquí es donde se toman todas estas películas hollywoodenses, ¿verdad? De todo, como todo este desastre. Pero creo que la clave está al final, ¿no? Principio de dolores.
Así es.
Y está hablando de dolores de parto. Y los dolores de parto se van intensificando. Entonces está hablando de una intensificación de estas señales, ¿no?
Así es. De hecho, creo que algo que ayuda mucho siempre es, bueno, y no solo en este pasaje, en toda la Biblia, ¿verdad? Es leerlo en su contexto y entendiendo que Jesús está citando o haciendo referencia también a otros pasajes del Antiguo Testamento. Y esta imagen de principio de dolores era muy común en los profetas. Y la idea es como esta, me parece. La idea es un tiempo de mucha aflicción, de mucho dolor, pero que va a culminar en un momento de restauración o esperanza, como el nacimiento. Entonces es como si Dios les dijera, todo esto es parte. Perdón, como si Jesús les dijera, bueno, Jesús es Dios, ¿verdad? Pero lo que quise decir es que Jesús les dijera, todo esto es parte de este mundo caído, rebelde, se va a ir intensificando todo esto, pero va a terminar con el propósito de Dios y la restauración de las cosas. Entonces no se alarmen, ¿no?
Totalmente. Porque va a llegar a la restauración.
Exacto.
Llega el bebé y todo cambia, ¿no?
Exacto, aunque antes pues, sí es un dolor que es difícil, ¿no? Pero justo Jesús les va a hablar de hecho, de una tribulación cual nunca hubo en la tierra, ¿no? Pero igual, ¿dónde va a
Exacto.
terminar?
Y también describe persecución. ¿A quién van a perseguir? ¿Por qué habla de esta persecución?
Claro, a los creyentes, ¿no? En parte, pero también van a perseguir a. O sea, creo que está hablando de la persecución, por un lado, de la persecución en el sentido de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Pero también está hablando a los creyentes, porque en el discurso de Mateo habla de los van a entregar a la sinagoga, los van a cuestionar, sus propios familiares los van a entregar, pero no se preocupen, cuando estén en un tribunal, Dios les va a dar las palabras para hablar. Entonces, creo que está hablando del libro de los hechos, ¿no? Y de la persecución que vendría de inmediato contra los cristianos.
Totalmente. Pero luego pasa a hablar de la gran tribulación. Esta, como mencionan, ¿no? De la tribulación como nunca ha habido. Y que no está haciendo referencia a esa destrucción en el año 70, sino
Claro,
más
exacto.
adelante. Y de eso habla Apocalipsis. Y Apocalipsis describe esto como un periodo de 7 años. Incluso dice. Que solo porque Jesús acortó esos días, ¿no? Porque si no, nadie quedaría vivo, nadie podría sobrevivir esa tribulación. Pero en medio de esa tribulación aparece esta imagen, este personaje, esto que le llama abominación desoladora. ¿De qué está haciendo referencia con esta abominación desoladora?
Está haciendo referencia a un pasaje en Daniel y creo que esto es muy, muy, muy la clave para entender porque a veces es un poquito confuso. Bueno, ¿está hablando de Jerusalén o del futuro? ¿No? Ah, no, aquí está hablando del futuro. Ah, aquí está hablando de Jerusalén. Porque como que la profecía se mueve en cumplimientos, ¿no? Se va cumpliendo hasta que tiene un cumplimiento pleno, ¿no?
Completo,
Entonces,
pleno.
ex completo. Entonces está hablando de Daniel cuando en su tiempo, en el pasado, con un personaje que muchos identifican como Antíoco Epífanes. Hubo persecución contra los judíos, hubo una invasión de un ejército pagano, cesaron los sacrificios y se puso se sacrificó un cerdo a Zeus en el templo judío. Entonces, es como si Jesús dijera, esto está por pasar pronto, de alguna manera, pero eso solo es una imagen de lo que sucederá al final. O sea, lo que trato de decir es, los romanos vendrían y harían eso. Iban a destruir el templo, iban a cesar los sacrificios, pero Jesús no está limitado a lo que va a suceder en Jerusalén, sino está hablando de cómo al final el anticristo va a hacer justo eso. Va a cesar los sacrificios del templo, va a perseguir al pueblo. Entonces creo que eso ayuda como a entender como si se movieran dos tiempos al mismo tiempo. Bueno, lo dije chistoso.
Exacto. Sí, claro. Pero ahí está una clave, ¿no? El hecho de mencionar a Daniel.
Sí, Daniel capítulo 11 me parece que aparece justo... Daniel 11:31, si mal no recuerdo, dice eso. Vendrá la imagen desoladora y cesarán los sacrificios y será invadida Jerusalén.
Más adelante dice... Vuelve a cerrar este pasaje y ¿por qué no nos ayudas a terminar de englobar esto? Porque sí, comenzó este pasaje diciendo, mirad que nadie os engañe. Y al cerrar este pasaje en el versículo 23 y los últimos anteriores, me habla, se levantarán falsos cristos, falsos profetas para engañar.
Sí, claro. Yo creo que el propósito de este tipo de discursos es darnos una perspectiva de lo que está por suceder o lo que estaba sucediendo en ese momento a la luz del futuro para que los creyentes tengan esperanza durante la espera de ese momento, ¿no? Entonces, como en Apocalipsis, sucede mucho en este discurso. Oigan, esto se viene y de hecho... Esto que viene pronto, en realidad, solo es una figura de lo que va a suceder al final de los tiempos. Tengan esperanza, y entonces les exhorta a dos cosas. No se dejen engañar, ¿no? No se distraigan, y tengan esperanza de que Dios está en control. O sea, todo esto está bajo el control de Dios, y hay un propósito en todo esto, y por eso en medio de este discurso les dice, el evangelio tiene que ser predicado, y el que perseverare hasta el final, será salvo. O sea, les está invitando a no se distraigan, o sea, síganme, sean discípulos, no se dejen engañar y recuerden que en todo esto Dios está en control. O sea, son principios de dolores, viene la gran tribulación en el futuro, pero Dios está en control. Entonces, creo que ayuda como a verlo de esta manera, a saber que somos exhortados. No tanto como a descubrir el secreto de cuándo es el fin, sino somos invitados, más bien advertidos, a no dejarnos engañar por falsas enseñanzas, más bien perseverar en el Señor, predicar el Evangelio. Creo que esa es más bien nuestra chamba, más que oye, investigar cuándo es el fin.
Una pregunta y nos vamos a escuchar una canción para regresar a contestar más preguntas, pero... ¿Qué le dirías, Alex, a alguien que ha creído en el Señor Jesús, pero de repente tiene miedo de quedarse si el Señor viene pronto? ¿Qué le dirías a una persona que, eso, ya ha creído en el Señor, pero de repente tiene como este miedo, me voy a quedar?
Yo le diría que, de hecho, la gran esperanza cristiana, el haber confiado en Jesús, es... la promesa de que hemos sido salvos el día de hoy y que por esa gracia vamos a estar donde Jesús está. Jesús le dijo a sus discípulos, no tengan temor, no se angustien, creen en Dios, crean también en mí. Voy al cielo a preparar un lugar para ustedes, yo mismo vendré por ustedes y donde estén, los llevaré para que estén conmigo siempre. Entonces, si has creído verdaderamente en el Señor, no tienes que tener temor, porque el regreso de Jesús es una buena noticia para los creyentes. Ahora, por otro lado, es bueno examinar porque tienes miedo. ¿no? Si identifica por qué tienes miedo y si a lo mejor estás creyendo en Jesús por miedo, es buen momento para no hacerlo, ¿no? Sino abrazar su amor y su gracia y su bondad, ¿no? Si tienes miedo porque vives una vida doble, bueno, no es que te vas a quedar, pero arrepiéntete y busca al Señor.
Muchas gracias, Alex. Vamos a escuchar esta canción y regresamos para contestar algunas preguntas. Y tenemos dos videos que nos enviaron y que queremos compartir con todos ustedes. Así es que en un momento regresamos. Es que ustedes no saben, pero antes, por el sistema con el que transmitíamos, nos podíamos quedarnos platicando, Alex y yo, mientras estaba la canción o mientras estaban los videos, y ahora no, entonces nos llamamos por...
por videollamada.
Y ahorita estábamos, ¡ah, ya!
Pero sí alcanzamos a conectar.
Y estamos listos para contestar preguntas y vamos contestando rápidamente las preguntas que nos han llegado bastantes. Acuérdate de invitar a otros también a conectarse a Sobremesa con Marcos y quizás algunas de esas preguntas les van a llamar mucho la atención a esas personas que invites y puedan escuchar las respuestas, no a nosotros, sino que puedan escuchar del amor de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios a través de la contestación de todas estas preguntas. Es que vayamos a las preguntas. Dice aquí, ¿qué sucede con las personas que nunca les llegó una Biblia ni les hablaron de Jesús y mueren, por ejemplo, en los lugares lejanos y apartados?
Wow, eso siempre es una pregunta difícil. Algo como que me ha ayudado a entenderlo es, creo que tenemos que entender que todas estas naciones eran ignorantes, pero no inocentes. O sea, eran ignorantes en cierto nivel. Es decir, no conocían al Dios como se reveló a Israel, pero podían conocer ciertas cosas acerca de Dios, lo que llaman la teología natural, ¿no? Es decir, que a través de la naturaleza Dios se dio a conocer. Y me parece que Romanos habla de que serán juzgados en cierta manera por su conciencia, ¿no? Es decir, tenían una conciencia que ya sea que les acusaba o que les afirmaba. Pero sin duda alguna, creo que Dios es justo y que Dios va a llevar a cabo su obra en el mundo, pero no son inocentes, ¿no? De pronto como que tenemos esta idea de que el hecho de que no conocieran eran inocentes. Claro.
Sí, claro. Porque hay una revelación en la creación del poder y de la deidad de Dios. Y dice ahí en Romanos 1, que incluso dice, no hay excusa, no tienen excusa. Porque Dios se ha revelado a través de la naturaleza y a través de su creación. Fíjate que a veces yo pienso en esto, pienso, y las personas que vivieron antes de que Jesús viniera, ¿no? ¿Qué pasó con ellos, no? Y creo que, o sea, puedo encontrar en la palabra personas que creyeron en Jesús, aun cuando no había venido, ¿no? O sea, creyeron en un Salvador, en un Mesías. No tenían el nombre de Jesús, ¿no? Porque más adelante es la revelación de Dios a través del nombre de Jesús y todo lo demás, pero en ese entonces solo creían en aquel Salvador que vendría, ¿no?
Exactamente, sí. Y creo que Dios muchas veces se dio a conocer incluso a otras naciones a través de Israel, ¿no? Uh-huh. O sea, las naciones cercanas, ¿no? Pero sin duda alguna, como decías hace ratito, no había una excusa, había un sentido moral de lo correcto y lo incorrecto. Y dice por ahí que, Hechos, que Dios les puso un límite a su habitación, ¿no? Para que aunque fuera palpando, pudieran de alguna manera encontrarle, ¿no?
Vayamos con más preguntas. Dice, bendiciones pastores, ¿qué opinan sobre las congregaciones que creen que el Espíritu Santo es mujer, justificándose en un modelo familiar? Saludos y bendiciones. Yo no sabía que alguien que se considerara al Espíritu Santo como mujer.
Tampoco lo había escuchado. Pero
no
bueno,
hay ninguna. Exacto, no hay ninguna referencia a que suceda algo parecido así en la Biblia. Si Dios quisiera que fuera revelado de esa manera, lo hubiera puesto en su palabra, ¿no?
Exactamente. Dios no, en ese sentido no es hombre o mujer, ¿no? Aunque uh-huh. en la creación, tanto el hombre y la mujer son portadores de la imagen de Dios, y ambos, uh-huh. unidos, o sea, ambos, ¿no? Reflejan la imagen completa. Uh-huh. Y a veces Dios se presenta con... o sea, a veces Dios puede expresarse como una gallina, se puede ver como una gallina que cubre a sus pollitos. Pero eso es un lenguaje metafórico, no es que sea mujer, sino
totalmente
este aspecto de ternura como de paternidad, ¿no?
Exactamente. Muy bien. Buenas noches, pastores. El versículo 17 es una invitación a no tener hijos en este tiempo. Verso 17, obviamente, del pasaje que vimos el día de hoy, donde dice más, hay de las que están encintas y de las que creen en aquellos días. Pues, no.
Exactamente, no.
No tienen absolutamente nada que ver con eso. Más bien está explicando que la tribulación será tan fuerte que sería mejor no tener hijos, porque obviamente con hijos implican otras cosas, el huir, básicamente, ¿no? Creo que algunos hemos visto películas de la historia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y los judíos siendo perseguidos y demás. Y creo que hemos visto películas donde huir con un niño, con un bebé, era muy complicado.
Exacto, sí, exactamente.
Pastores, buenas noches. ¿A qué se refiere la abominación desoladora? Bueno, la mencionamos hace unos momentos.
Sí.
¿Están pasando los tamales oaxaqueños por tu casa?
Sí, exactamente. A esta hora se escucha. Dice mi hijo, cada vez que oye esto, dice mi hijo, papá, 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 grítale que traiga unos. Pero es que se oye por aquí, pero quién sabe por dónde anda el señor.
Dice también, buenas noches, pastores. Antes de Jesús, los muertos que eran justos, ¿a dónde iban? Y los que no, ¿a dónde? Ah, mira, justo estábamos hablando de eso.
Hay una posibilidad, ¿no? Que en este pasaje que el Señor usa para hablar del seno de Abraham y de el Hades y todo eso, pareciera ser una posible explicación, ¿no?
Uh-huh. Así es.
O sea, como un lugar previo
dijiste Hades.
El día de hoy, ¿no? Ah, el seno de Abraham y exacto.
Hay una historia que Jesús cuenta acerca de un Lázaro, ¿no? Y de un hombre rico y cómo el hombre, el Lázaro, sí es Lázaro, ¿va?
Lázaro, sí.
¿Verdad? Y Lázaro va a dar al seno de Abraham y y el rico va a dar al lugar de tormentos, ¿no?
Exactamente.
Y sí expresa ahí Jesús que hay una división entre estos dos lugares. Entonces, bien dice ahí, ¿no? En la pregunta, ¿a dónde iban? Y los que no, ¿a dónde? O sea, sí, desde el tiempo de Jesús, antes de la muerte del Señor, sí se habla de estos dos lugares distintos, uno de tormento y uno de el seno de Abraham, ¿no?
Sí, yo creo que puede ser una buena explicación de qué sucedía antes de la resurrección y me parece que es un buen pasaje.
Aquí hay una pregunta muy, más bien, con varias preguntas. Dice, yo tengo una pregunta, pero son como 5 o 6. Dice, yo tengo una pregunta. Lo que dice que se levantará nación y que los hijos entregarán a los padres, eso ¿a qué significa? ¿Va a haber más divisiones familiares aún hasta para los que estamos en Cristo?
Bueno, creo que evidentemente está hablando de ese momento de persecución, ¿no? Y de lo que sufrirían los creyentes. Hasta el día de hoy eso pasa en algunos países, incluso en nuestro país, pero sobre todo en algunos países donde hay una gran oposición a la fe cristiana. Puede ser desde desheredado, sí, hasta el hecho de que pues se te dé muerte, ¿no? Por ser cristiano, aún siendo hijo.
Exactamente. Acusados y los van y los presentan frente a las autoridades por ser cristianos, por abandonar su fe, ¿no?
Sí.
Dice otra pregunta, ¿y se levantarán falsos cristos? ¿Se puede referir a falsas iglesias o doctrinas? Pues sí, o sea, de cierta manera, sí, aquellos que alejen a las personas de Cristo, del verdadero Cristo, ¿no?
Sí, eso puede ser una persona o un movimiento o una iglesia, pseudo iglesia, ¿no? Uh-huh.
Te digo que dice, yo tengo una pregunta y llaman dos, tres. Dice, hoy se da mucho que Dios te quiere bendecir en tus planes y futuro y que te va a ayudar a tener una vida de éxito, un buen empleo y así. ¿Esto es así? Qué interesante. La verdad es que a mí, yo creo que probablemente se está refiriendo a la teología de la prosperidad, que tiene un cierto enfoque donde se presenta esto, ¿no? Como si Dios estuviera solamente para llenarte de éxito, ¿no? De riquezas y demás. Y hay lugares donde tristemente enseñan que si eres pobre, entonces Dios no está contigo, ¿no? Y cosas así. Y eso está completamente alejado de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En el sentido de, tendrían que hablar con muchos hombres que en la misma palabra de Dios sufrieron y no tuvieron nada, o incluso con el mismo Jesús que dijo que no tenía ni siquiera dónde descansar su cabeza. Pero también encontramos en la palabra personas que fueron bendecidas por Dios de una manera extraordinaria e impresionante. Pero creo que no es la regla, ¿no? Eso, el hecho de que Dios quiere bendecir tus planes y tu futuro y demás, ¿no?
Así es. Dios nos bendice, pero su bendición no necesariamente es que me vaya bien en el trabajo, que tenga prosperidad económica, ¿no? Venía a mi mente, te escuchaba y venía a mi mente Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿no? Los que han sido llamados conforme a su propósito. Y eso incluye todas las cosas malas que te pasan. Todas las cosas malas Dios las usa, para nuestro bien.
Exacto. Ahora, de repente confundimos esto. El Señor nos ha bendecido ya. O sea, dice en Efesios capítulo 1, verso 3, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ahora, ¿para qué somos bendecidos? Y creo que ahí está el asunto, ¿no? Como que de repente en este tipo de teología, la bendición es como para ti, ¿no? Para tus deleites. Pero Dios ya nos ha bendecido y no precisamente tiene que ver con algo así, sino el bendecir tiene que ver con poder ser ese canal para que otros conozcan de Cristo y sepan quién es Él. Y otros puedan ser bendecidos igual que tú por la salvación y la gracia de Dios, ¿no?
Sí, justo como lo dices, en la Biblia, a lo largo de la Biblia, siempre la bendición de Dios tenía que ver con cumplir un propósito que iba a traer bendición a los demás. Venía a mi mente Adán, ¿no? Dios le bendice para llevar a cabo la tarea de cuidar del jardín para que otros sean bendecidos, ¿no?
Muy bien. Después de haber contestado esta una pregunta, vayamos a la siguiente. Buenas noches, pastores. ¿Alguna vez piensan crear una sede en Colombia, Bogotá?
Bueno. Ay, pensé que iba a decir una secta.
Una sede en Colombia, Bogotá. ¿Qué iglesia me recomiendan en esta zona? No sé dónde congregarme. Bueno, nos encantaría que poder servir a las personas y predicar el evangelio. Pero seguramente hay alguna iglesia en tu zona donde puedes congregarte y donde enseñen la palabra de Dios. Si quieres, por favor, el que haya mandado esta pregunta, mándanos un mensaje privado aquí por Facebook. Yo creo que se conectó por Facebook, espero. O manda un mensaje por WhatsApp al 55-52-77-14-27. Si estás en Colombia, seguramente tienes que añadir el 52, o sea, más 52-55-52-77-14-27, y así puede llegar tu mensaje a nosotros y podemos animarte e identificar alguna iglesia donde puedas congregarte por allá. Si podemos ayudarte en eso, nos encantaría. Buenas noches, pastor. No logro comprender este pasaje. Lucas 11, 24 al 26. Si conocemos de Dios, ¿por qué sucede esto? Y luego dice al final, ayuda. Vamos a leer el pasaje.
Sí.
Lucas 11, 24 dice al 26, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
Yo creo que este pasaje, bueno, como todo pasaje, ¿verdad? Siempre es importante el contexto. Yo en lo personal creo que este pasaje que también aparece en Mateo no está hablando, o sea, Jesús no está enseñando qué le pasa a una persona si sale un demonio y entran más. Creo que Jesús está usando esto como un ejemplo para hablar del estado de Israel. O sea, en ese momento los líderes judíos estaban rechazando a Jesús como el Mesías. Y es un punto clave en la narrativa, es un punto donde a partir de ahí Jesús no va a hacer ya muchas señales en Galilea. Entonces, lo que Jesús dice en ese punto culminante dentro de la narrativa de señales en Galilea es, Israel está como esta historia de un hombre que tenía un espíritu inmundo y del cual salió y trajo 7 más y vino este hombre y su estado fue peor que el anterior. Eso es lo que iba a pasar a Israel. Entonces creo que se entiende mejor en el contexto.
Exactamente. Si podemos ayudarte en algo, por favor, dinos otra vez, escríbenos por WhatsApp y podemos ayudarte ya sea a orar o a comprender. A lo mejor estás luchando con algo. Si haces la pregunta sobre ese tema, probablemente tienes algunas dudas más personales, individuales. Por favor, escríbenos y podemos ayudarte. Con gusto lo queremos hacer. ¿Está mal si alguien busca ayuda psicológica o psiquiátrica o solo es buscar la sanación por medio de su palabra? Yo no consideraría que está mal de cierta manera. O sea, no creo que esté mal que estés buscando ayuda, pero sí creo que tienes que tener cuidado, ¿no? En el sentido de Dios te da discernimiento, en el sentido de por medio de su palabra entender qué es lo que Dios puede hacer en tu vida. Ahora, cuando me hablas de psiquiatría, ¿no? Creo que hay ciertos problemas que están relacionados con la química de tu cuerpo y eso necesitas ver a un doctor y necesitas atenderte y si necesitas medicamento, tienes que tomar el medicamento. No podemos ser como negligentes si hay una condición médica que necesita tratamiento. Y no dejes de confiar en el Señor, ¿no? No dejes de confiar en el Señor y confiar en que Él puede transformar tu vida y sanarte, porque Él lo puede hacer, ¿verdad?
Sí.
Dice aquí, es grandioso cómo Dios nos perdona. ¿Cómo asimilar afirmaciones de Dios sabiendo que David pecaba? Ejemplo, adulterio, en 1 Reyes 3:14. Guardando mis estatutos y mandamientos como anduvo David. ¿Le entiendes a la pregunta?
Creo que no entendí. O sea, entendí la primera parte, pero ya después.
Creo que lo que está diciendo es, hay algunos reyes, porque en Primera de Reyes 3:14 ya está Salomón muerto, digo, perdón, ya está Saúl muerto, ya David murió también. Y ya está la historia de Salomón y va avanzando a través de los reyes. Y yo creo que lo que está haciendo referencia es que a lo mejor es extraño que sabiendo que David pecó, diga, guardando mis estatutos y mandamientos como anduvo David. O sea, pareciera que Dios está ignorando que David pecó.
Claro. O sea, bueno, no claro lo que... Claro, ya entendí la pregunta. No claro que Dios ignoró. Perdón.
El pecado.
No. Creo que más bien no... O sea, el hecho de que esté en el libro de Samuel indica que no lo ignora, ¿no? Creo que se refiere más bien a que David era un pecador como todos, pero había una diferencia en cuanto a su actitud hacia el pecado, hacia su corazón a Dios, a diferencia de algunos reyes, ¿no? Por ejemplo, Saúl también pecó, pero su corazón estaba apartado del Señor, ¿no? David pecó, pero su corazón recurría al Señor recurrentemente, ¿no?
Exactamente. Y creo que, o sea, hay una porción en Romanos donde dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y eso es interesante incluso para nosotros, porque la Biblia me habla de que somos justificados por medio de Jesús y Dios nos ve como justos delante de Él, pero no porque es por nuestros méritos, sino por la justicia que recibimos del Señor Jesús. Y de esa manera menciona, por ejemplo, que hemos sido, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dices, bueno, no lo estoy en este momento. O incluso la palabra de Dios dice que ya Él nos ha glorificado, cosa que no ha sucedido porque seguimos en este cuerpo y no estamos aún en su gloria, pero para Dios ya sucedió.
Exactamente, sí. Qué bello.
Bueno, vamos a uno de los videos que nos enviaron. Este video nos lo mandó Ever Manzano de Necaxa, Puebla. Y ¿sabes? No sé si es una composición suya, pero es una canción acerca del hijo pródigo.
Sí, que bueno, lo primero que pensé cuando dijeron Necaxa, pensé en la época de los 90s con Ivo Basay. No sé por qué me vino eso a la mente cuando vi el video, pero ya luego vi la canción y muy lindo. Me pareció que era como su composición de él.
Sí. Pues vamos a escuchar a Ever y que nos mandó este video. Recuerda que puedes mandarnos videos, ya sea cantando una canción o recitando algo o simplemente un saludo como lo han hecho en las semanas anteriores. Ahí está el correo donde puedes enviar tus videos y vamos a escuchar a Ever y regresamos en unos momentos.
Más grande de amor, yo tenía todo con mi padre, para él no había nadie mejor que yo. Desde niño me cuidó, me sanó las heridas en las veces que caía, era mi compañía cuando triste me sentía. Pero crecí y olvidé esos momentos en que sonreía. Tomé mi maleta, me marché, me di la vuelta sin importarme lo que sentía. Creí que era suficiente, formé un mundo diferente. Olvidé el aroma de casa y el sabor de pan que a diario él servía. Y defraudado en harapos, en mi desesperación, recordé aquella senda antigua. Él estaba en la ventana esperando mi llegada. Yo no lo imaginaba, corrió tan rápido hacia mí. Traté de explicarle, pero me abrazó sin decir una palabra. Los recuerdos se volcaron en mi mente y con los ojos llorosos solo le dije: gracias por amarme así. Hacia mí, traté de explicarle, pero me abrazó sin decir una palabra. palabras, los recuerdos se volcaron en mi mente. Con los ojos llorosos solo le dije gracias por amarme así. Oh, gracias por amarme así. Gracias por amarme así.
Gracias, Ever, por tu video, por compartirnos tu canción. Por ahí, si nos puedes decir si es una composición tuya, nos encantaría saberlo. Pero muchas, muchas gracias por compartir tu música. Nos encanta poder recibir canciones y gente que creativamente está dando un mensaje. Esta historia es muy poderosa, la historia del hijo pródigo, cómo regresa a su padre. Y es un reflejo de cómo podemos regresar al Señor. Por ahí, voy a adelantar un poquito porque vi una pregunta por ahí atrás, que dice, si he sentido que me he alejado, ¿cómo puedo volver? ¿Me perdona otra vez? Y creo que la respuesta es, claro que el Señor te perdona. Él es amplio en perdonar. Él es lento para la ira. Él es grande en misericordia. Y sin duda desea que regreses a Él y lo que encontrarás, como en la historia del hijo pródigo, que encontrarás misericordia y amor en... Ya, aquí estamos.
Aquí estamos. Ya me había asustado.
Comenzamos en unos momentos.
Exacto. Sí.
Muy bien, sigamos adelante con las preguntas, Alex. ¿Estás listo para más preguntas?
Pues dispuesto.
Buenas noches. Cuando estemos con Dios, nos acordaremos de esta vida. Una vez leí en la Biblia que no tendremos memoria de esta vida. Yo creo que sí tendremos memoria de esta vida. Sí, de entrada, porque es así de simple. ¿De qué manera podríamos valorar estar en el cielo y valorar estar con el Señor si no nos acordamos de nuestra vida aquí?
Exactamente. El canto de la iglesia en Apocalipsis es al que nos redimió. No tendría el significado esas palabras.
Si no tuviéramos memoria de esta vida, no tendría ningún significado. Buenas noches, mi hija de 10 años me pregunta que cómo Jesús puede ser el Hijo de Dios si también es Dios mismo. ¿Alguna manera de explicarle la Trinidad?
Bible Project.
Ni los adultos lo entienden. Hay un video muy padre que ejemplifica esto. ¿Te acuerdas de ese video acerca de Dios?
Sí.
The Bible Project, está en inglés, pero creo que tiene subtítulos en español y a lo mejor le puedes ayudar a tu hija a entenderlo. Proyecto Biblia o Bible Project. Y es un video muy interesante que de repente presenta esta imagen de tridimensional y bidimensional que de repente no alcanza a verlo completo, pero en otro plano puedes verlo completo. Y es una realidad porque aparece a través de toda la Biblia. No dice no puedes encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. O sea, si lo buscas en una concordancia, no vas a encontrar esa palabra. Pero sí puedes encontrar momentos donde se distinguen el Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Así es, sí.
¿Qué le dirías? ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios, pero también es Dios mismo?
Ok, creo que hijo de Dios, ¿no? A veces ayuda mucho a los pequeños a ver que, bueno, y no solo a los pequeños, a los grandes, en qué es un título, ¿no? Uh-huh. Pero también identifica la misión de Jesús. Él es el hijo de Dios. En un sentido, él es Dios hecho carne. Eso es lo que implica que él es el hijo de Dios, que Dios se hizo carne en Cristo. Pero también implica la misión de Jesús de traer el reino de Dios al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo entenderlo? Pues es que el problema del mundo es tan grande, ¿no? Nuestro problema es tan grande, estamos en tantos problemas, que Dios mismo se hizo hombre para poder resolver nuestro problema, porque si no sería imposible. Ni siquiera una persona podría resolver el problema del mundo. Ni siquiera un ángel podría resolver el problema del mundo. Tendría que ser Dios. Y eso es lo que hizo.
Esa explicación me encantó. Me encantó. Siguiente pregunta dice, ¿cómo Noé reunió todos los animales en el arca? ¿Cómo los alimentaba? ¿Había tanta comida en el arca? ¿Hay referencia bíblica? Eso es algo muy interesante. La historia no nos cuenta los detalles de todas las cosas, ¿verdad? Con respecto a esto. Pero tú ya fuiste al arca, ¿no? Este lugar que construyeron en Kentucky, ¿no? Donde construyeron un arca del tamaño real y te hacen un recorrido por dentro y plantean todas estas cosas, aunque no aparecen en la Biblia. ¿Cómo sé que los alimentó? Bueno, estuvieron meses dentro del arca y eso implica que tenían que comer. Pero a lo mejor el que está haciendo la pregunta no están pensando en otra cosa también. No nada más tenían que comer. Tenían que
defecar, descomer,
digámoslo así. ¿Y qué haces con tanto, cómo se le llama eso? Desecho de animal, imagínate, ¿no? ¿Cómo le haces para ventilar el arca? ¿Cómo le haces para el agua necesaria para seguir hidratados los animales y demás? Lo que no hay una referencia bíblica, pero sí el arca tiene el suficiente tamaño para llevar todos los animales que llevaba, el suficiente tamaño para llevar alimento dentro del arca, y también la tecnología, digámoslo así, porque a veces pensamos que no podría haber tecnología para hacer que se ventilara el aire, cómo hacer para deshacerse de los desechos de los animales, cómo poder, o sea, imagínate alimentar tantos animales un día, o sea, sería una locura, ¿verdad? Pero sin duda, una de las cosas que me encantó del arca, yo no sé, Alex, si a ti te llamó la atención eso, es que Dios le pidió a Noé que hiciera un arca y pasaron muchos años para cuando la construyó. Y eso le dio tiempo a Noé para aprender muchas cosas, ¿no? En el arca te presentan a un Noé que tiene que investigar qué come cada animal y cómo son sus periodos de alimentación y todo, ¿no?
Eso que dices yo siento que es bien, bien clave, porque no la construyó en un mes, ¿no? Sino pasaron muchísimos años y eso da tiempo para una ingeniería compleja, ¿no? En su tiempo, ¿no? Totalmente. Y aparte que evidentemente Dios le dio la sabiduría a Noé, y es que a veces pensamos que, pues, pensamos en la variedad de animales que hay el día de hoy, la diversidad de animales que hay el día de hoy. Que por especie se han ido diversificando dentro de su propia especie. Pero no es que tuvo que traerse a todos los animales que el día de hoy tenemos, ¿no? Sino que había un par de los animales de acuerdo a su momento, ¿no? en su tiempo, y de ahí iban a surgir una vez más toda esta diversidad de animales, ¿no? Entonces no, y no tenía que llevarlos tampoco en grandes, ¿no? Podían ser especímenes menores, ¿no?
Sí, por ejemplo, no llevó dos San Bernardos y dos Pomeranians y dos Labradores y dos... O sea, no llevó eso, llevó una pareja de caninos, por así decirlo. Uh-huh. Probablemente uh-huh. incluso lobos, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, y de ahí... Entonces, evidentemente, con los años, el tiempo, hay muchas posibilidades para explorar. Como lo hace el Museo del Arca, que está increíble, las grandes posibilidades de ese tiempo, ¿no? Para construir el arca.
Oye, nos están llegando preguntas de Génesis mucho. Mira, si Adán y Eva fueron los primeros creados, ¿Cómo se puede explicar que Caín se haya podido reproducir después del destierro? ¿Habían otras personas? ¿De dónde salieron?
La respuesta es sí, porque la narrativa solo se enfoca en la historia de la redención. Entonces, a los hijos de Adán y Eva, pues eran muchos, pero la narrativa en Génesis se enfoca en Abel, Caín y Set. Pero en realidad tuvieron muchos más hijos.
Entonces, en realidad, Caín tuvo que haberse casado con una de sus hermanas.
Exactamente, sí.
Así es. ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? ¿Por qué Dios es la base de toda moral? Bueno, creo que justo precisamente hoy con los más pequeñitos en la capilla, me toca enseñarles a los más pequeñitos y en la escuela, hablábamos precisamente de Génesis capítulo 3 y de la caída del hombre y cómo Dios había creado todo bueno, pero llegó un momento en que al pecado entró por un hombre. En Romanos 5 nos dice que entonces el pecado trajo la muerte y heredó ese pecado y esa muerte a todos los hombres. Entonces, la respuesta es sí, el hombre es malo por naturaleza. Se le podría llamar que hay una naturaleza pecaminosa en el hombre. Y una frase que me gustó mucho desde que la escuché y creo que me ayuda mucho a entender esto, es que el hombre no es pecador porque peca, sino peca porque es pecador. Hay una gran diferencia en esto, ¿verdad? No es pecador porque peca, no es que de repente pecó y ahora es pecador, no. Porque es pecador, entonces peca. Y lo podemos ver desde muy pequeños los niños. No les enseñamos a mentir, pero mienten. No les enseñamos a engañar, pero engañan. No los enseñamos a ser egoístas, pero son egoístas. Y eso me habla de una naturaleza de pecado. ¿Por qué Dios es la base de toda moral? Simplemente porque Él es el creador de todas las cosas. Porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él tiene... ¿Tú entiendes la palabra prerrogativa?
Sí, es como por ejemplo, Jesús en la encarnación hizo a un lado algunas prerrogativas divinas en cuando tomó su forma humana, por decirlo así. Uh-huh. Entonces son como cualidades que solamente Dios tiene, por decirlo así.
Uh-huh. Y eso es algo de Él. O sea, ¿por qué es la base de todo moral? Porque Él es el creador de todas las cosas.
Exacto.
Dice ahí, inviten al pastor Raúl a la siguiente sobremesa. ¿Te late?
Pues yo con mucho gusto.
Yo no sé si esté enseñando justo a esta hora.
Ah, eso es cierto también.
Lo vamos a preguntar y con gusto lo invitamos.
Ahora al buen Raúl le mandamos un saludo.
¿En lugar de
no,
quién?
No, pastor. No te puedes Alex, ir tú. No, no te puedes sí, ir
puedo
tú.
Ir, ya me he ido. Tú eres el único que siempre está.
No digas eso, pastor.
Buenas noches, pastores. Cuando Jesús murió por nuestros pecados, los pecados de los que creyeron antes de su muerte fueron limpiados. Me refiero a personajes como Job, Abraham, Eliseo, Daniel, etcétera. La respuesta es sí, el Señor cargó en él el pecado de todos los hombres y eso incluye a todos esos hombres que vivieron en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entre la Trinidad y la unicidad? Conocí del Señor donde dicen que la Trinidad está mal y el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está mal, debe de ser en Jesucristo. Yo creo que tú me vas a ayudar con esa respuesta.
Bueno, es una enseñanza que la verdad es muy viejita, en realidad es muy viejita y ya desde el siglo IV había estos conflictos que les llaman las controversias cristológicas, porque eran controversias acerca de la relación entre la humanidad y la divinidad de Jesús. Entonces había personas que enseñaban diferentes cosas acerca de Jesús. Pero bueno, la unicidad de Dios es la idea de que Dios es uno, como dice el Shema, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces hay un solo Dios y por lo tanto a lo mejor se puede manifestar en diferentes personas, pero no son tres personas en un Dios, sino un solo Dios. Lo que creemos en la Trinidad es que no creemos en tres dioses, o no son tres dioses, sino es un solo Dios, pero que existe en una comunidad, en la Trinidad, tres personas distintas, que son coeternas, coesenciales, o sea, comparten la misma naturaleza. De hecho, lo más sorprendente es que Jesús toma la oración del Shema y la aplica de una manera sorprendente a él mismo, que es fue un conflicto, porque Jesús le dijo a los líderes en Juan capítulo 5 y 6, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Hay una distinción ahí, está haciendo una distinción entre el Padre y él. Y en ese mismo pasaje Jesús dice, yo y el Padre uno somos. ¿No? Está tomando el Shema, pero está diciendo que de alguna manera él y el Padre son distintos. Y luego le añades en el capítulo 14 que habla del Espíritu Santo como una persona. Entonces, en las oraciones, por toda la Biblia están estas oraciones en forma trinitaria. Las bendiciones, Efesios, bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu. O las salutaciones, que la gracia de Dios y del Señor Jesús, o en Corintios, ¿no? Al final, el amor del, ¿qué dice? La gracia del Padre, creo que el amor del Espíritu, y no recuerdo cómo es la oración, pero aparece en forma trinitaria. O en los dones del Espíritu, ¿no? Las operaciones de Dios, los ministerios del Señor y los dones del Espíritu.
Espíritu. Exactamente. Y yo solo diría acerca del bautismo, porque haces esta pregunta. Nos han llegado preguntas de repente. A mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Me dijeron que no funciona ese bautismo porque me debieron de haber bautizado solamente en el nombre de Jesús, o al revés. Y nosotros en Semilla, como lo vemos, y creo que así aparece en la Biblia, no hay una u otra. O sea, ambas están ahí. Y el bautismo, recuerda que el bautismo no te salva. Entonces, no, en el sentido claro, el bautismo es solamente una manifestación externa de algo que ha sucedido en tu corazón, algo que ha sucedido dentro de ti. La salvación es por gracia y por fe. Y el bautismo es el testimonio público de esa fe que has tenido en el Señor Jesús. Siguiente pregunta. ¿Hay segundas oportunidades después del arrebatamiento? ¿El Espíritu de Dios es quien impide que se manifieste el anticristo? Cuando el Espíritu se vaya con la iglesia, ¿quién redarguirá de pecado? Buena pregunta.
Son muchas preguntas, ¿verdad? En una.
Sí, pero creo que tienen que ver las preguntas, porque de repente hay segundas oportunidades después del arrebatamiento. La respuesta para mí sería sí. Pero dice, pero si el Espíritu Santo se va junto con la iglesia para que entonces se manifieste el anticristo, entonces ¿quién va a redarguir de pecado?
¿No? Claro,
creo que es una creo pregunta que... bastante.
Claro, sí. ¿Tú qué piensas, pastor, de esa?
Voy a ser muy sincero, nunca me había planteado este problema. Es la verdad. Nunca había planteado el hecho de que el Espíritu Santo redarguiría de pecado. Pero me hace pensar en una cosa: ver a estos dos hombres testificando. ¿Para qué el testificio no pudiera haber arrepentimiento, digámoslo así? Porque no hay nadie que redarguya de pecado. Y yo creo que sí va a haber, porque incluso Juan en Apocalipsis describe aquellos que creyeron y que murieron durante la tribulación. Entonces, yo lo que diría es, no tengo una respuesta a la pregunta de si el Espíritu no está, entonces ¿quién va a redarguir de pecado? Pero sí veo en la Biblia personas que vienen al conocimiento del Señor y son salvos en medio de la tribulación.
Claro. Es que creo que de pronto cuando escuchamos que va a ser quitado lo que está de en medio, ¿no? Algunos, por ejemplo, creen es el Espíritu que está en la iglesia, o sea, el testimonio de la iglesia va a retirarse, ¿no? Porque va al arrebatamiento. Pero el hecho de que diga que el Espíritu va a darle, digamos, creo que más bien se refiere como que va a dar rienda suelta, o sea, va a permitir que la maldad se extienda, ¿no? Porque evidentemente, pues, Dios no puede irse del... O sea, es... omnipresente, ¿no? O sea, no en ese sentido de que va a desaparecer del mundo, sino más bien que le va a dar rienda suelta, ¿no?
Totalmente, eso es lo que creo, yo también. Porque Dios es omnipresente, no podría desaparecer del mundo. ¿No? Muy bien. Buenas noches. ¿Qué va a ser primero, el arrebatamiento de la iglesia o la gran tribulación? Gracias, saludos. Nosotros lo que encontramos en la palabra de Dios es que es primero el arrebatamiento y después comienza la gran tribulación. Es lo que encontramos. ¿Qué pasa con la gente que no se arrepiente? Bueno, la Biblia es muy clara con respecto a aquel que no ha creído en el Señor Jesús. Me dice, primero déjame decirte esto, el que tiene al Hijo tiene la vida. Eso es lo que dice la palabra. Este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna. Y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, la Biblia me presenta esto como una realidad. Un nuevo nacimiento me da una nueva vida y me da vida eterna junto con el Señor. Pero no quiere decir que el resto de las personas simplemente van a desaparecer y ya, sino que la Biblia me habla de un lugar de tormento para aquel que, amando más las tinieblas que la luz, rechaza la gracia y la misericordia de Dios y decide vivir en rebeldía en contra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no se arrepiente? La Biblia me habla de un tormento eterno, de una muerte eterna. Ahora, sin duda, por eso te dije lo primero, no se trata de entonces asustarte para que no vivas en tormento toda la eternidad, entonces ven a Jesús, sino creo que aquel que ha rechazado a Jesús y no quiere estar con Jesús, ¿por qué Dios lo obligaría a estar con él? ¿No? Sino que Dios respeta esa decisión y le permite vivir la eternidad sin él, ¿no? Pero si tenemos la oportunidad, porque no es por nuestras fuerzas, sino por la gracia y la misericordia de Dios y por la obra de Cristo en la cruz, tenemos acceso a esa relación con Dios y estar con él, ¿por qué no venir a él, verdad? ¿Por qué no venir a él y disfrutar de una relación con él? No hasta que mueras, sino desde ahora.
Me hiciste recordar unas palabras de un escritor cristiano, Chesterton, que decía que el infierno era un monumento a la libertad humana, ¿no? La libertad de elegir no querer a Dios, ¿no?
¡Wow! ¡Qué interesante! Te tiene una pregunta para ti. ¿Quién es el que está en la foto atrás?
¿Acá?
De ti.
¿Esta?
No, ahí.
¿Esta o esta? ¿Esta?
A ver. Pues yo creo que las dos.
Esta es mi esposita. Y este es mi, como dicen, mi old man, mi viejo.
Algunos creo que la vez pasada dijeron, ¿está predicando?
Sí, ¿verdad? Parece. No, está en un programa de radio. O en una conferencia, no recuerdo bien. Sí, me parece que era una conferencia de prensa.
¡Wow! Muy bien, ahí está la respuesta. Vayamos con una canción más y regresamos para contestar unas últimas preguntas y contestarlas rápidamente. Esta canción nos la mandó Ariadna Cortés, que ya nos había mandado una canción ella hace algún tiempo y nos manda otra canción y aquí estamos para compartirla. Gracias por mandarnos tu canción, Ariadna Cortés. Creo que ella vive en Estados Unidos, si no me equivoco. Un saludo hasta donde estás y un saludo a toda tu familia. Recuerda mandar videos, ya sea de canciones, ya sea de rap también. Hemos recibido, ¿verdad?, canciones de rap. Nunca hemos recibido una canción norteña. Sería interesante que nos manden una canción norteña. Así es que se las dejamos ahí de tarea. Ahorita regresamos.
Hola, mi nombre es Ariadna Cortés. Escribí una canción para Sobremesa con Marcos. Se llama Por tu amor. La quiero compartir con ustedes. La escribí para el Día de Resurrección. Espero que sea de bendición para ustedes como lo fue para mí. Bendiciones.
caballo sola. Cada vez que una mentira me devora, el antifaz para mantener la paz. Todo lo que cargo, sabes que no puedo soportarlo. And how you gave your life just so I can be by your side. Y cómo tomaste la muerte, aunque eras inocente. Por eso, por tu amor soy salva. Tu piso un sacrificio grande por muchas vidas. Por eso te alabaré todos mis días. Not going solo, cause it takes me so long. Not going to die for sacrifice. You pay the price. Yo soy culpable y él ya lo sabe. Pero él me dice quítate los pies porque ya lo pagué. Ya no sufras más. Tomaste la muerte, aunque eras inocente. Por eso, por tu amor soy salva. Por tu amor soy salva. Bendiciones a todos.
Muchas gracias por tu canción, Ariadna, por enviarla. Y qué gusto es escucharte de nuevo. Te recuerdo, mándanos videos que quieras compartir con nosotros. Saludos a través de este correo electrónico que está ahí en la pantalla. Haznos llegar tus videos. Vamos con preguntas rápidas, ¿va?
Ok.
¿Te parece?
Sí, adelante.
Wow, hay muchas. Una duda, ¿quién tiene más poder, Dios o Cristo?
El mismo poder.
Tiene el mismo poder. ¿Dios el Padre o Dios el Hijo?
El mismo poder.
Lo que pasa es que creo, a veces, corrígeme si me equivoco, creo que tienen funciones distintas.
Ah, claro, sí, entiendo.
Pero
sí.
Tienen el mismo poder.
Exacto.
Sí. En Mateo 1, ¿cuál es la relevancia de las 14 generaciones de Abraham hasta a David y 14 de David a la deportación y de la deportación a Cristo hay 14 generaciones? Yo creo que la respuesta es simple, era solamente un método para memorizar y hacer más fácil la memorización de esas generaciones, nada más.
Así es, sí.
Pastores, ¿tiene algún significado el que se dejen la barba? He visto varios pastores con barba.
Nos gusta.
Nada más nos gusta, eso es todo. No tiene absolutamente nada que ver. O sea, no tiene ningún significado. No nos gusta usar barba. Que ahora con el cubrebocas es bien complicado.
Sí, a cada rato hay que estar llevando un cepillo.
Se marca todo aquí, raro y todo.
Sí.
Mi suegra me dice que parecemos leñadores.
Exacto. Pero es que si ya uno se acostumbra, ya no me veo sin barba, me veo raro.
Fermín, un consejo para acercarme más a Dios. Te diría, Dios quiere acercarse a ti, Dios quiere que estés con Él, Dios quiere manifestarse a tu vida. Lo que te diría es, busca no un método para acercarte a Dios, sino busca lo que Él ha provisto para ti, una relación con Él. Y una relación implica, piensa en esto, ¿cómo puedo acercar más a mis papás? ¿no? Pues llamándoles por teléfono, visitándolos, invitándolos a comer. Esa es la manera en que te puedes acercar más a tus papás. Una forma de acercarte más a Dios es precisamente eso, ¿no? Acercarte, orar, buscarle, leer su palabra, conocerle por medio de su palabra. Pero también creo que podría incluir acércate a una iglesia, forma parte de una iglesia, forma parte de una comunidad, sirve al Señor, adora al Señor. Esa es la manera en que puedes hacer que tu relación con Dios pueda crecer más. Sobre el video de Humberto, sí, es de su autoría la canción y pueden seguirlo por Facebook y por YouTube. Muchas gracias por compartirnos esto y chequen una canción que está grabando que se llama Me Duele. Dice, yo oro en silencio, ¿debo expresarlo a través de mis palabras? ¿Dios me escucha en silencio como en palabras?
Dios te escucha igual y a Dios también le gusta escucharte y que clames a Él.
A ver si sabes esta pregunta, ¿cómo murió Jeremías?
Desconozco si hay alguna tradición de cómo murió, la Biblia no lo dice, solo sabemos que se lo llevaron secuestrado a Egipto. Es todo lo que sabemos, pero no recuerdo si hay alguna tradición de cómo murió Jeremías.
Así es. De acuerdo a Génesis y el orden de la creación, ¿cómo es posible que Dios haya creado las plantas sin sol?
Pues como creó vino del agua.
Del agua.
Con su poder.
Y a lo mejor pensar sin sol, pero no quiere decir que no había luz. Porque sí había luz, porque Dios creó la luz en el primer día y luego en el cuarto día creó el sol, el sol, la luna, las estrellas. ¿A qué se refiere cuando en la Biblia dice y la ira de Dios se encendió contra Israel? Me refiero a la ira de Dios.
Pues la indignación de Dios contra el pecado. Siempre hay que ver que cuando se habla de la ira de Dios, siempre está relacionada con su amor por la justicia, por su deseo, por su pueblo, ¿no? La ira y el celo de Dios siempre tienen que ver con el propósito de poder cumplir su justicia, su propósito justo, y de también su amor por el pueblo. Entonces, no ira como la nuestra, ¿no? Que solo busca la venganza, sino ira justa que busca llevar a cabo su propósito.
Terminemos con esta pregunta. El hombre es pecador por naturaleza, ¿entonces el hombre fue creado imperfecto? La respuesta es no. Dios creó al hombre y cuando lo creó dijo que todo era bueno, bueno en gran manera. El hombre pecó y lo mencionamos, ¿verdad? A partir de Génesis 3, el pecado del hombre se introdujo a la muerte y a partir de ese momento el hombre heredó esa naturaleza de pecado.
Así, así.
Muy bien, pues gracias Alex por estar por acá.
No, hombre, gracias por invitarme una vez más, pastor. Yo estoy muy feliz de pasar este tiempo conversando contigo, respondiendo preguntas, lo disfruto mucho.
Entonces, vamos a invitar a Raúl. Ahí pónganos en los comentarios quién quieren que se vaya, Alex o yo.
No.
Para que venga Raúl y esté con nosotros. Y bueno, un saludo a todos. Gracias por conectarse. Y tenemos diferentes reuniones durante la semana. Tenemos reuniones los viernes para jóvenes, ¿verdad? Jóvenes
a las 7, sí.
De 16, 17.
17 a 28.
A 28. Está Alex ahí enseñando la palabra. Este viernes tendrán un invitado especial, pero acompáñanos. Si estás en esas edades, mándanos un mensaje y podemos hacerte llegar el ID para que nos acompañes a la reunión de jóvenes. También tenemos reunión los domingos. Domingos a las 10 de la mañana y domingos a las 12 del mediodía. Lo estamos transmitiendo en estos momentos, son en línea. Comenzamos a invitar a algunos a acompañarnos en la iglesia. Un número bastante limitado, pero si puedes acompañarnos, el día de mañana estaremos publicando el link para que puedas separar un lugar y acompañarnos. Pero si no, nos vemos por acá a través de la transmisión que tenemos todos los domingos. Un saludo a todos. Bye.
Saludos, cuídense.